En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.
Muy buenas noches a todos. Cuando se cumplen las 3 de la madrugada, bienvenidos a Cara B, el espacio musical de las noches de Es Radio. Ante todo, os diré que aunque para vosotros que estáis escuchando es la madrugada del jueves al viernes, para nosotros es miércoles y estáis escuchando pues, una entrevista grabada. ¿Por qué? Ninguno de nosotros quería que esto pasara así, pero ¿qué ocurre? Que el artista que nos visita esta tarde, para vosotros noche, pues más o menos cuando estéis escuchando esto estará descansando, disfrutando de un merecido descanso tras el bolo que habrá ofrecido aquí en la capital, en Madrid. Mi nombre es Felipe Couselo y es un placer dar la bienvenida a Elba Fernández, persona que se, vamos a decir, oculta en cierto sentido tras otro nombre como es Jane Joyce. Elba, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Nosotros encantadísimos de tenerte aquí para presentar este EP, Shy Little Jane Presents So Lost in This Bleak Winter Landscape. Solo ha habido una patada al diccionario en toda la frase. Otras veces lo pasamos peor, te tengo que decir. Al diccionario inglés, ¿entiendes? De todas maneras, nos encanta este trabajo y estamos deseando que los que no lo conozcáis pues lo vayáis descubriendo a lo largo de esta hora y media. Pero primero, y antes de nada, déjenme que salude al señor Diego Cardeña, al otro lado del cristal. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, señor Couselo. Elba, un placer que estés aquí con nosotros en Cara B. Y esperemos que primera de muchas. Ya sabes que esta, a partir de ahora, es tu casa. Muchas Así que gracias. Cuando quieras presentar o simplemente pasarte a saludar, pues aquí estamos. Y si te pilla lejos, te llamamos y lo hacemos por teléfono.
Acortamos distancias.
Y a los demás oyentes queridísimos de Carabella, sabéis que también esta es vuestra casa y podéis, bueno, pues contactar con nosotros a través de las direcciones habituales del programa. Tenemos un correo electrónico, carabella@esradio.fm. Además, pues bueno, de las redes sociales, ya sabéis que estamos en Facebook por Carabella Radio y en Twitter por @carabella-esradio.
Además de eso, ya sabéis que estamos promocionando la nueva imagen de lo que se conocía hasta ahora como Blog and Rola. El blog del señor Cardeña, que ahora nos ha permitido a un montón que empezamos a escribir a lo largo y ancho.
Unos detalles, ¿cómo sí, que os he permitido? Coño, estáis todos invitados siempre.
No, hombre, sí, pues queda más bonito decirlo así. Ahora se llama Cara B, Blog and Rola, y os invitamos a leerlo en libertaddigital.com. Esperamos que lo disfrutéis del mismo modo que sabemos que vais a disfrutar de la música de Jane Joy. I am a in cage, don't know why I feel bad. Un EP suele ser un trabajo, en principio, de menos amplitud que un LP, con quizá menos historias que contar, pero a la vez con historias mejor contadas o más cuidadas, y que además, tanto en un formato como en otro, siempre vamos a seguir a una serie de pasos, como seguimos una serie de pasos en la vida también, pasos que nos pueden llevar por lugares, léase paisajes, como pueden ser cuevas, mares, montañas o bajo la mismísima tierra. Esos pasos y esos escenarios pueden ir marcando cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de relación, pero ya sabéis cómo son los artistas en general y los músicos en particular. No retienen ninguna de las emociones que acompañan ese camino, esos pasos, para mayor disfrute, por supuesto, de nosotros, oyentes, que siempre, siempre disfrutamos de todas las experiencias que un artista nos pueda ofrecer, incluso aunque éstas sean el juego más amargo o la experiencia más intensa, incluso cruel en cierto sentido. No olvidéis que todo esto solo compone un paisaje, y este paisaje es una postal escrita al dorso por Jane Joy.
Oh.
Clean air, it was never easy to do, but now I need it, and I read my
Y ahí teníais el primero de estos paisajes que nos van a acompañar esta madrugada, un paisaje alusivo o relativo a una cueva, de hecho es un poco el sobrenombre que recibe en el álbum, y en este librillo y sistema de postales tan currado, que tengo que deciros, queridos oyentes, que está muy currado, pues aparece escrito al dorso como The Cave, esperanzas que se vuelven vacíos o agujeros, ¿no? Depende de cómo traduzcamos hole. Yo, como algunas veces tenemos este punto Lost in Translation aquí, ¿sería más correcto agujeros o vacíos? ¿Cómo lo...?
Pues realmente las letras son tan crípticas que es un poco para la interpretación personal, ¿no? En este caso es un símil de una cueva, un agujero, bien sea en piedra o...
Pues mira, ahora que hablaba...
O en el corazón.
Ay, el simbolismo del paisaje. Es que claro, en cuanto le echas mano al disco y ya con este rollo de landscape, que además en inglés es una palabra que luce un montón, luce un montón, dices, qué bien nos lo vamos a pasar, evidentemente. Como decíamos, primero de los cinco pasajes que componen este segundo EP de Jane Joyce, cuyo título es Shine Little Jane Presents So Lost in This Bleak Winter Landscape. Lo de el precedente esto de Little Shine Little Jane Presents dos puntos, es una fórmula que también nos encanta. Fue con los Wombats, fue, ¿no? Pues los Wombats también hacen esto de The Wombats Proudly Present. Tú lo haces con menos pomposidad, ¿no? Eso de Proudly lo vamos a dejar aparte. Pero es una buena fórmula. Antes de meternos a hablar ya de canciones, del EP en sí, ¿de dónde sale la música en el caso de Elba? ¿Y cómo o cuándo empiezas a interesarte por ella? Más que pues el simple hecho de escuchar música, etcétera.
Bueno, desde muy jovencita tuve inquietud por, sobre todo por la interpretación, ¿no? Que es un poco lo que hacía antes cuando empecé un poco a tocar en bandas y eso. Pero el tema compositivo me llegó un poco más tarde, ya cuando uno tiene cierta madurez y ciertas vivencias, sobre todo, porque para hablar sobre todo de lo que hablo en estos discos se necesitan vivir cosas. Entonces es un poco, digamos que desde hace pues echar unos 5 años o así que vengo haciendo composiciones.
Pues te voy a decir, menos mal que das pocos años, porque luego ha aprendido rápido, señor Cardeña.
Pues sí, y todo parece que va rodando bastante rápido, porque en 2010 grabas tu primera demo en Lugo y, bueno, pues te presentas, ¿no?, a Proyecto Demo, que es una maravilla. Desde aquí un abrazo a Ernesto, por cierto, de FIB, y ganas, te consigues ese Proyecto Demo. Y bueno, pues describe sobre todo ese proceso, ¿no?, y la sensación de repente dices, coño, he ganado.
Pues la verdad es que fue todo tan casi real, porque yo tenía una grabación que había hecho para simplemente registrar temas que tenía, pues que estaban compuestos de hacía tiempo ya, entonces elegí cuatro temas que un poco resumiesen esas cuatro etapas musicales, ¿no? Y muy diferentes entre sí a nivel estilístico, aunque ahora mismo es muchísimo más diferente. Y entonces nada, fue cuestión de que me dio un arrebato, lo mandé al concurso este y de repente pues estábamos en Radio 3 y de repente ya estábamos en el FIB. Entonces tampoco fue, no me lo tomé tampoco ni como un concurso, ni siquiera las vivencias que tuvimos dentro, ¿no? Con las otras bandas, tuvimos esa sensación. Y bueno, y que realmente por experiencia hubo bandas que se quedaron como finalistas o semifinalistas y luego continuaron su trabajo, gente que ganó y que después pues no pudo continuar por lo que fuese, ¿no? Entonces, ser ganador o no, en este caso lo que nos ayudó es a un poco a mostrar el proyecto y tener más posibilidades de público.
Estaba yo pensando que sí que hay premios malditos. Yo recuerdo, creo que fue la década de los 90, la MTV, nuestros premios que da, el que daba Artista Revelación fue Matemático. O sea, ahí como 5 o 6 años seguidos que, sí, el disco que ganó el premio, ese vendió. A partir de ahí, ningún grupo superó ese punto. Era horrible. De hecho, hicieron un especial sobre ello y varios grupos, pues decían, todos los nominados decían, bueno, yo si no gano no pasa nada, yo casi mejor no. En fin. Lo que mola, señor Cardeña, es que nos diga, Elba, esto, sí, bueno, lo mandamos, hicimos el tal, ganamos.
Yo me acuerdo de la noche en la que pues estaba bien, yo no estaba viendo la 2 en ese momento, que es donde salió el evento, pero me acuerdo que tengo un amiguete que trabaja en FIB y tal, y de repente me escribe y dice, échale un ojo a la 2, que la ganadora es impresionante, no sé qué, y ya estaban, pues que habías ganado tal, y empecé a investigar. Ahí es cuando te conocí, como dices, es decir, no sabemos lo que puede deparar estos premios, pero sí, ¿no? Que la gente diga, ah, pues vamos a escuchar. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas, Felipe, que te comenté y digo, ha ganado el proyecto demo una chica, se llama Enjoy, escúchalo, te va a gustar, no sé qué, porque yo sé que es muy al gusto del señor Couselo. Y mira, tío, ya estamos aquí en Carabé.
Pues ya ves, ¿ves? Una cosa lleva a la otra.
Sí, es que además, ya se sabe, los gallegos al final vamos de un sitio para otro y siempre nos acabamos encontrando en los sitios. Ya sea por el devenir profesional de cada uno o porque vamos a otro país y montamos un restaurante, que eso suele pasar también, te lo tengo que decir. Pero bueno, una historia que venía asociada a este proyecto era entrar en FIB, ¿vale? Y sí, lo de ganar el proyecto lo hemos dicho como algo muy normalito, pero lo de verte en un escenario del FIB, en plan, no sé con qué bandas justo compartiste día de concierto, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia.
Pues más que... bueno, el hecho ya solo de compartir cartel, ¿no? Ya para una banda emergente es ya la pera limonera, pero la experiencia en sí la vivimos más a nivel interno, ¿no? Porque digamos que a nivel de, pues eso, de camerinos y tal, pues te cruzas con artistas que ya están súper consagrados y que puedes compartir, si quieres puedes hablar con ellos, están cenando ahí al lado, es como... es más esa sensación de decir, bueno, pues de sentirse uno más, ¿no? Que también en ese sentido estaba organizado de esa manera y se agradece enormemente. Pero el sentimiento en sí de tocar en el FIB no lo tuve hasta ese momento, porque nunca había estado en el FIB, de hecho, y no sabía ni lo que significaba tocar en un, digamos, en un festival masivo, ¿no? En ese sentido.
Así que... De todas maneras, repetirás. Hay un cartel de coña que circula de estos festivales que siempre pone a un... Los cabezas de cartel dice... Los ganadores de tal... del proyecto de hace 2 años... En plan, como... Dentro de 2 años después serán cabezas de cartel. Pues mira... No te extrañe que repita la experiencia. Para es que... Claro, de mandar una demo a tocar en el FIB. ¿Cómo hacemos esto?
Magia. Hablando, ya que has hablado de artistas, ¿no? Que te cruzaste, seguro que... O no, nunca se sabe... que te encontraste alguna de tus influencias por ahí, o no, ya repito, ¿cuáles son tus influencias? Y en Carabé somos muy cotillas y nos encanta que la gente también se entere, ¿cuáles son esos que llamamos pecados, placeres culpables? Es decir, esos artistas que jamás reconocerías que te gustan por aquello del qué dirán, pero dices, joder, si es que me gusta, ¿qué le voy a hacer?
pues no tengo, o sea, no tengo ningún tipo de vergüenza en decir
eso es bueno.
Me gusta o sea Juan Luis Guerra o no. Así que, o sea, no es influencia mía, evidentemente. Pero bueno, es algo que mi madre me ponía de pequeña, le tengo cierto cariño y que bueno, que tiene su valía musical también, ¿no? Haciendo ese estilo de música. Pero sí que me crucé, por ejemplo, en el FIB con Beirut o Portishead, y que son realmente pues artistas que valoro bastante y que me gustó mucho verlos
en este
dentro
momento,
y fuera del escenario.
Estaba vislumbrando, ¿sabes?, una nueva portada, James Joy de 440. Lo he visto durante
bueno,
un momento.
Bueno, también tengo coros.
Sería. Ya, lo que pasa es que a nosotros nos encanta Juan Luis Guerra y le defendemos mucho. Pero claro, en esta propuesta quedaría un poco raro los 440. De todas.
Es un poco para impactaros.
Oye, y siguiendo la terna de preguntas un poco tópicas, ¿no?, para un poco abrir el programa, James Joy, ¿ese nombre de dónde se gesta o a qué obedece?
Pues es un nombre de un título de un cortometraje que trata básicamente de una chica de su vida, ¿no?, hasta que tiene una muerte trágica. Ella es actriz de Hollywood. Y bueno, en ese momento estaba buscando un nombre, el título era Jane Loy con ella y me gustó mucho cómo está contada la historia, ¿no? Porque es simplemente una banda sonora y su nombre aparece durante todas las escenas y se cuenta simplemente con flashes. Uh-huh. Y me gustó el concepto en sí y el nombre. Entonces, fue cuestión de cambiarle una letra y medio robar. Sí, sencillo.
Hemos oído nombres más enrevesados y con motivos mucho más culpables que ese. De hecho, bueno, no vamos a ahondar en el hecho de un grupo de stoner rock que descubrimos que existió a principios de la década pasada, porque a lo mejor hay niños escuchando y no les va a gustar. Si os parece, lo que podemos hacer es seguir escuchando este EP maravilloso. Vamos con el segundo de los 5 segmentos. Luego le preguntaremos sobre los diferentes paisajes, eso sí, que nos explique un poquito. Vamos a escuchar el número 2 de Sí, Dive Asleep Unconsciously. Save a love.
Yeah.
Ahí teníamos el segundo de los paisajes que componen este EP, con el motivo del mar, con un pequeño, ¿cómo decirlo?, el segundo paso en este camino, algo sobre problemas no resueltos, conflictos, algo de reivindicación personal también, ¿no? Siempre que hay un conflicto entre dos partes, pues de alguna manera o te reivindicas un poco, bueno, aunque estés hundido, ¿no?, o dejes de estarlo, o te reivindicas un poco o estás listo. Antes de entrar a valorar, es que me gusta dejar el cebo así largo, ¿no?, nada, para que nuestros oyentes se queden, vamos a ir por pasos. Te habíamos dejado con este concurso, el proyecto demo, el feed, etcétera, y de ahí fichas por Origami a raíz de tener esa maqueta. ¿A qué se debió este movimiento y por qué acertaste tanto? Te lo decimos porque han pasado varios de Origami por aquí y hay dos o tres que han sido de los, yo creo, más agradecidos por la audiencia hasta el momento, de todas las bandas que han pasado por Carabé. ¿A qué se debió ese movimiento?
Bueno, vino a partir de evidentemente del concurso. Y después de eso, pues decidimos grabar lo que viene siendo el anterior EP a este, con la esperanza de llamar a las puertas musicales de este de este país y que alguien la abriese. Y bueno, fue Origami quien nos abrió la puerta, pero bueno, que fue un poco salto al vacío en ese sentido, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a buscar un poco nuestro sonido y como dicen por ahí, que sea lo que Dios quiera. En función de crítica o público, pues tampoco nos preocupó demasiado, ¿no? Estamos ante un proyecto artístico y nos vinimos un poco arriba en ese sentido.
No, y además, bueno, hay que aclarar que está escuchándonos Miguel de Origami, nos ha acompañado, no es por hacerle la pelota, sino porque ya los que han ido pasando por aquí de Origami, por cierto, han puesto los Wilhelm, creo que es en su Facebook, una edición limitada de los vinilos y tal, súper chula. Este tipo de historias que nos encanta, les mandamos un saludo también a ellos y al resto, a Rufus, Tifarfly, a Balina, que han pasado por aquí. Saludo a todos ellos. Y además, en la agenda de conciertos, de alguno de ellos hablaremos un poquito también. Pero bueno, que sepas que has elegido bien. Ha sido un buen sitio.
Muy bien. Nosotros estamos convencidos de eso.
Retomando pues el EP que comentabas, ¿no? Shy Little Jane presents the dramatic tale of her animals. Son cuatro temas que, bueno, pues cuentan historias muy diferentes, ¿no? Háblanos un poquito de ese espíritu del primer EP, tanto como lo viviste, como qué querías contar, etcétera.
Pues quería contar, viene siendo un poco muy similar a este último, ¿no? Porque en todos se cuentan historias dramáticas, ¿no? Como bien dice el título, un poco jugando un poco con como si fuese una película, ¿no? Como una película documental o una historia basada en hechos reales, porque hay un 80% de realidad y un 20% de fantasía o de irrealidad, ¿no? De invención. Y bueno, y básicamente esos son cuatro cortes que vienen representados por cuatro animales que funcionan un poco a nivel de juego, de metáforas, en función de lo que en cada tema se quería representar, ¿no? Bien sea la muerte, la depresión o ese tipo de cosas tan alegres.
Bueno, nosotros tenemos la teoría de que a ciertos músicos, no es que le deseemos el infortunio, pero le llamamos el síndrome Nick Cave. Nos gusta más Nick Cave cuando está triste. O sea, nos parece que sus canciones son mejores cuando Nick Cave está triste. Si a Nick Cave las cosas le van bien,
sí,
sus discos se resienten. Hay otros que no. Yo qué sé, Tom Waits, da igual como esté, los discos suelen ser de una tónica muy alta y además pues, está en su planeta, en cuyo caso las emociones son un poco raras. Pero vamos, una cosa que sí que es curiosa, sobre todo tal y como está el mercado hoy en día, o con las estrategias, etcétera. Sale este primer EP, tiene muy buena aceptación, empieza a haber eco en las publicaciones y tal, como es el aperitivo de su primer larga duración, etcétera, y tú vas y sacas otro EP. A nosotros esto nos encanta porque nos parece que es un formato poco explotado y que desde el EP, el maxi single y todo este rollo que había en otros momentos de la industria, ahora se ha ido un poco a perder, pero hay dos artistas que lo hacen. Depeche Mode, antes del disco, acaba de sacar un EP, y Jane Joy también. O sea, ¿a qué se debe esta elección de formato?
se debe un poco al concepto que nos pide, ¿no? En ese momento, las canciones o lo que queremos contar. Siempre hago el símil del escritor que se pone a escribir y no sabe si su historia pues le va a llevar 80 páginas o 500, ¿no? Que viene siendo un poco pues contar una historia en un formato de 4 temas o de 10 o 12. Como en ese sentido, me gusta que todo el trabajo tenga su porqué, tanto la gráfica como las letras, como a nivel musical. Cuando haya un LP también irá en esa dirección, ¿no? No son canciones que simplemente se agrupan o se descartan porque se hizo unas u otras, sino que ya se componen en función de ese concepto. Y la industria musical está cambiando y que hay que aceptar que hay un montón de formatos, ¿no? Entonces, creo que ninguno es más valioso que otro en ese sentido.
En cuanto a ese primer EP, ¿cómo fue el proceso de grabación? La primera vez que dices, bueno, pues esto ya va tomando forma, ¿alguna anécdota o cómo sentiste ese primer EP?
Pues el primer EP entendido como el claro, primer editado. Sí. Pues fue bastante curioso porque no somos una banda muy convencional en ese sentido de componer en el local y ya sonar los temas allí, sino que nosotros compusimos y hasta la fecha componemos casi en el estudio, ¿no? Digamos que hasta que empiezas a poner capas de percusión, violines, tal, nunca sabes cómo va a quedar el tema al final. Y un poco cambiamos todo, arreglamos un poco todo allí. Por eso, en ese sentido, cada día que ibas al estudio era como, wow, qué emoción, qué saldrá hoy, ¿sabes?
Eso tiene su punto también porque, claro, si lo llevas todo tan estructurado como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y dices, pues sí, algún arreglo, etcétera, que suele salir a última hora. Pero por norma general, eso, y lo llevas todo como ya maquetado, cerradito y a grabar, ¿no? A play rec y para adelante. Entonces me parece, aparte de arriesgado, tanto económicamente...
Sí, como... no, eso es algo que hay que cambiar.
No, pero, pues oye... tiene su punto que se recupere esa forma de trabajar, porque hace años que no nos dejan a los músicos hacer eso.
Y además, la historia es que si lo llevas todo hilado, la primera vez es cuando, por muy hilado que lo lleves, luego llega el productor, te lo tira todo abajo, te dice, ah, que es tu primera vez, bueno, no te preocupes, que lo que has hecho no vale ni para nada, pero vamos a arreglar. Sí. Y aparece de otra manera. Que estaba yo, pues ahora un poco repasando este arte visual del EP que nos presentas esta noche, y hablábamos tanto en el aspecto visual, conceptual, incluso musical, es más atmosférico en sí el disco, y además viene muy bien que sea más atmosférico cuando el denominador común son los paisajes. Vaya chiste estúpido, Dios mío. En fin, ¿cuál sería el nexo o concepto común de este EP en cuanto a esa expresión de paisajes?
Pues justo lo que acabas de decir, ¿no? Un poco centrarlo más en las atmósferas. Que en este caso es muy similar al anterior a nivel de instrumentación, pero al incluirle pues sintes y un poco bases electrónicas se consigue un poco eso, ¿no? Recrear la sensación de etérea y de paisajismo y bueno, y que a nivel estilístico pues nos apetecía también un poco investigar en el contraste orgánico y eléctrico.
Como mola. Y además, estas cosas están bien porque acaban de producirse. Esto no es, normalmente aquí contamos igual las anécdotas de hace pues un disco de hace 20 años o de 30 años. Y todo suena como mucho más mítico, ¿no? Cuando han pasado 10 años, hasta los Mother Talking son dioses de la música. Entonces, esto va un poco... Que me perdonen los fans de Mother Talking. ¿Cuántas tardes de caballitos y de saltamontes y estas cosas nos han dado de gloria? Pero de todas maneras, ya que llevamos dos temas escuchados del EP, ¿qué nos puedes comentar de este arranque, de estos dos primeros paisajes? Ya sea en cuanto a alguno que os dé un problema especial o algún sentimiento que quedó mejor plasmado que otro, no sé, alguna particularidad de estos dos temas.
Pues el primero, aparte de como en el anterior EP, ser un poco... funcionar como una introducción y también como una declaración de intenciones, ¿no? Son temas con mucha dinámica y con mucha épica y tal. En este caso, lo que en el primer tema lo que se quiere expresar es un estado de shock, ¿no? Ante una noticia en general, en este caso pues es una ruptura, y de la sensación de ahogo y de querer gritar en una cueva y de escuchar tu propia voz. Y la anécdota de este primer tema, pues puede ser que la última parte del tema es totalmente improvisada, no había ningún, estaba la letra y dije sobre la música, que no sé todavía cómo va a ser, improvisar esa letra, y así quedó la primera toma, y con sus fallos, que también tiene su pues mira, intríngulis.
Esa seguro que va a ser la que mejor funcione. Siempre acabamos contando la anécdota de cuando es la canción mítica del disco. El músico siempre dice, no, esta la hicimos en 10 minutos y a la primera toma
sí,
fue para el disco. Y
queda ya. Mogollón de cubo. Pero sí.
Como, caramba, pues si tan fácil te resulta, porque de los 20 discos que tienes solo has hecho 3 canciones que valen la pena. Pero bueno,
exacto,
tampoco nos vamos a pasar demasiado. Vamos a escuchar el epicentro en cuanto a orden numérico del disco. Un título además inquietante, este Nowhere. Ahí teníais Nowhere, que en cuanto a estructura, al menos en cuanto a nombres, es la que rompe este esquema, más como muy minimalista en el propio disco, en la contraportada. Parece paisaje número 1, paisaje número 2, paisaje número 3, paisaje número 4, y en medio, esa tierra de nadie, ese Nowhere. ¿Cómo encaja? ¿Y por qué está ahí en medio de todo? Y si es que tiene alguna razón, cuéntanos.
Sí, tiene la, bueno, es un tema instrumental y es un interludio que enlaza con el tema, con Landscape Number 3, pero tiene la función un poco de refresco a nivel de oído, porque son temas densos, somos conscientes, y es el ecuador del disco, y es un poco para que la persona que lo esté escuchando pues imagine en su lugar, en donde quiera.
mira, estupendo este, ese interludio. Es que estas cosas, lo de eso no te preocupes, ¿eh? Yo creo que cuando estuve aquí en Manuel Cabezalí hablamos del número de guitarras que se pueden meter en un tema, por mucha atmósfera que cree, si está bien, está bien. Da igual que sea una guitarra que 80 o un sinte que 80, tiene que estar bien conseguido. Una cosilla, a ver, que se nos puede quedar por aquí. Bueno, hoy tenemos aquí a Elba, pero ha habido una serie de músicos, una banda detrás de este álbum. ¿Qué podemos decir de este elenco de músicos que llevas en este álbum a tu lado?
Pues aparte de que son todos unos cracks y que y que la más zurda soy yo, casi, porque es una pasada contar con gente así. Pues son músicos que con los que digamos que llamamos para yo no tenía banda, entonces Julio, que es el batería y que es un poco el que trabaja conmigo a nivel de producción y de composición también, pues llamamos a gente cercana en ese sentido y que les gustó el proyecto y se quedaron. Es gente que viene de clásica o de jazz. Entonces nos sorprendió, ¿no? que también les creara, pues eso, inquietud. Y aquí están, somos siete en el escenario, aunque a veces no cabemos todos y tenemos que ir en formatos más reducidos, pero
no, es además un elenco. Me rehablo de formato reducido porque hay veces que vas al concierto, a algunos conciertos, intentando, te lo publicitan. Yo recuerdo la última vez que estuvo aquí Goran Bregovic, te imaginas, claro, con toda la orquesta, y se vino a formato reducido y era como, hombre, dependiendo de la propuesta, hay veces que no es lo mismo. Es decir, pues claro, lo de Goran Bregovic, el tío lo da todo, ¿no? Igual que si llevara los 40 y pico músicos, claro, solo había 8 o 10. Y entonces aquello era como con muchos huecos, era raro. Pero bueno, de todas maneras, en este tipo de música yo creo que vamos, incluso con menos, bastantes menos músicos de los que llevas tú, pues puede salir bien el tema.
Sí, de hecho los temas se adaptan también, ¿no? Son más libres. Cuando vas con toda la banda escuchas un poco más lo que es el disco y después también pues ofrecer un poco esa frescura de partes improvisadas también o adaptación al formato que se lleva. Eso también tiene que funcionar así, ¿no? Porque como, a ver, el tema de no poder tocar con una orquesta o con la banda al completo no implica que tú no puedas hacer un disco pues ambicioso, ¿no? También en ese sentido.
En cuanto a la producción, que lo has comentado y es mi debilidad dentro de todo lo que tiene que ver con la música, estás, pues como has comentado, ¿no? Has trabajado junto con pues Julio Vázquez y has estado también con el ingeniero Arturo Vaquero, si no me equivoco. ¿Cómo se desarrolla este proceso de producción? Si tenías la idea muy clara o teníais los dos la idea muy clara de por dónde queríais ir, si al igual que a la hora de componer dijisteis, venga, vamos al estudio y a ver cómo va rondando todo esto, ¿cómo fue todo este proceso de producción?
Bueno, la producción musical en ese sentido es muy previa, ¿no? No se puede tampoco improvisar porque también hay que elegir qué instrumentos y cómo se van a utilizar y qué sonoridad buscamos, ¿no? En este caso buscamos oscuridad, épica, emoción, complejidad. Entonces, sí que en ese sentido la producción artística sí que está muchísimo más cerrada, ¿no? Después, pues lo que son las canciones o las melodías, pues ya se pueden ir pues ya un poco más improvisando sobre la marcha, ¿no? Sin cerrar realmente los temas.
¿Y alguna anécdota confesable?
¿Sobre la producción musical?
Sí, en el momento que estuvisteis ahí dijisteis alguna, porque a veces ha pasado gente que ha dicho, pues teníamos una idea muy clara de hacer esto y de repente sonó una trompeta por ahí, vamos a meter una trompeta, cosas así.
Pues funcionó todo muy bien hasta que hicimos un tema que ya le llamamos el tema maldito y que no está ni escucharéis en la vida, porque empezamos a hacer un tema y creo que lo arreglamos como 10 veces, de 10 maneras diferentes. Entonces nos dimos cuenta de que hay canciones que no funcionan, o sea, que da igual como lo arregles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí la experiencia fue esa, ¿no? Es decir, lo importante en sí también es la esencia de la canción. O sea, es cierto que nosotros tenemos muchos arreglos y que a veces dices, bueno, pero sin todo eso, pues la canción se queda en nada, ¿no? Y a veces con una guitarra, pues simplemente ya funciona. En este caso, funcionaba a nivel de, digamos, más básico, pero no funcionaba si la arreglábamos. Entonces es el tema maldito que quedará ahí para los anales de la historia.
Vale, al mismo agujero que cuando los Strokes quisieron grabar con Nigel Godrich y su segundo disco, y grabaron de hecho con él y dijeron, y luego buscamos un agujero muy hondo, cavamos mucho más todavía, bajamos dentro y... Uh-huh. A veces pasa.
Sí.
Tenemos que hacer un poco la de actualidad. Y nos viene muy al pelo, ¿no?, el título del álbum. Llevando este trabajo, la palabra o las palabras paisajes invernales en el título, es un poco inevitable preguntarte por el paisaje actual. Es que llevamos unas semanas algo tristes con esto de cierres de salas míticas aquí en la capital. Bandas que a lo mejor, o artistas que tienen mucho talento, pero que igual no se les difunde todo lo que se debería. O conciertos o eventos en los que están los mismos cantando las mismas desde que el mundo era mundo. Y es más invernal el paisaje actual de la música que el paisaje invernal que hay en estas canciones.
Pues viene siendo un poco muy parecido, porque realmente a nivel musical o a nivel de las artes, ¿no?, que siempre estuvieron así como un poco castigadas y tal, sobre todo la música, estamos en una situación de... Yo la veo como una crisis no solo económica, ¿no?, sino a nivel social y a nivel de, pues eso, de educación y de valores. Entonces eso es lo que está pasando también en la música, es un poco también el reflejo de todo eso. Entonces si no se cambia la base, tampoco podemos cambiar pues estas cosas, ¿no? O sea, la música o cualquier otra profesión que se vea afectada. Las canciones hablan de emociones, de destrucción, de cosas personales, pero también son emociones que se sienten pues a nivel de vivencia social y colectiva. O sea, el hecho de pues de sentirse solo o de no encontrar una salida o ese tipo de cosas que se viven hoy en día también. O sea, que invierno total y absoluto.
De todas maneras, hay veces que, aunque la situación sea de invierno, eso no resta ni un ápice de belleza que puedan tener las canciones. Vamos a volver a comprobarlo y luego ya vamos cerrando la entrevista. Vamos con el paisaje número 3. We'll be right back. y venimos de las montañas, el tercer paisaje, o el número 3, cuarto, si contamos ese interludio que es Nowhere, para este EP de Jane Joy. Eso sí, antes de este tramo final te vamos a preguntar pues un poco por los escenarios, directos, etcétera, pero vamos primero con esto de los planes de futuro. ¿Para cuándo el próximo EP, entonces? ¿Está ya pensado?
Bueno, eres el primero que no me pregunta por el LP. No, si aquí... Así que tú esperas otro EP, ¿no?
Hombre, por supuesto, estas cosas molan mucho más. Sí, porque había muchas bandas. ¿Quiénes serán? Ay, ahora no recuerdo si...
¿Cómo le ven más pistas?
Los de los tres EPs, que luego los juntaron cuando ya empezaron a sacar las duraciones. Ah, no recuerdo quiénes eran, pero también eran, no eran Fugazi, pero era una banda así, estas 80-90eras del alternativo yankee. Bueno, da igual, que se me va. ¿Para cuándo el próximo EP?
Pues como viene siendo habitual en Jane Joy, no vamos a decir nada. Pero bueno, la pista puede ser que llevamos ya sacando de año en año EPs y lo que venga, pues supongo que será para el año que viene.
Ya, estupendo, estupendo. Eso...
Pues por ahora, ya que no quieres dar pistas, estás pues dentro de esa gira, ¿no? Que ese tour, que la verdad es que es una gran idea, es GPS, ¿no? Esa gira por salas. Uh-huh. Cuéntanos cómo está siendo esta experiencia y, bueno, por dónde ha pasado ya.
Pues ha pasado, acabamos de empezar realmente, ha pasado por Bilbao, Logroño y luego Levante, ya decimos Castellón, Alicante y Valencia. Hemos sufrido las fallas y digo sufrido porque claro, digamos que la afluencia de gente en ese sentido...
Tenías que haber quemado la sala, coño.
Claro, claro, no, y de hecho lo hicimos.
Muy bien. En Madrid también lo hacen.
Pero muy bien, la verdad es que la aceptación del público es muy buena y para ser la primera gira estamos muy contentos y muy animados.
Y a marzo de 2013, que estamos, bueno, a lo mejor el año que viene hay otro EP, ¿dónde se ve o dónde le gustaría verse y haciendo el qué? Dentro de 5 años musicales a Jane Joy.
Buf. Teniendo en cuenta que de año en año se nos va bastante la pinza, pues es un proyecto muy abierto a nivel artístico y musical, o sea que dentro de 5 años no tengo ni la más remota idea, pues somos de metas a medio plazo, somos bastante prudentes y no sé, pero bueno, espero que haciendo cosas bonitas y...
440, te digo yo. Que
y no, 440, ¿por qué no?
No están disparatados, no están disparatados. Cosas más raras hemos visto, más irreconciliables.
Claro que sí, puede funcionar.
No te vas a librar de la siguiente pregunta antes de irnos, porque se la hacemos a todo el mundo. Además, nos encanta porque descubrimos a gente muy, muy interesante. Recomiéndanos artistas, tanto nacionales como internacionales, que digas tú, pues no son muy conocidos y debería seguir la pista, o a lo mejor si son conocidos, pero dices tú, oye, reivindicarles como estos tíos son la leche, hay que escucharlo.
Pues yo es que a nivel nacional soy un poco hereje, ¿no? En ese sentido no escucho mucha música nacional, me vais a pegar, pero...
No.
A mí me gusta mucho, pues de artistas que escuché de aquí, por ejemplo, me gusta mucho De Pedro, me gusta mucho la propuesta de De Pedro, me gusta mucho el último disco de Hola Todo el Mundo. Una gente que también participó, los conocí de hecho en el proyecto Demo, que son de Barcelona, una banda que se llama Partido. Y tenéis que escuchar a Olafur Arnalds, que es un pianista que mezcla clásica y electrónica y que es una influencia para nosotros.
Mira, anotamos sugerencias, eso está muy bien. Hay que decir que para nosotros ahora mismo es 20, para vosotros que nos escucháis es madrugada del 21 al 22. No te vamos a preguntar qué tal te ha ido el concierto esta noche en la
pues
Sala
fue
del Sol.
Lleno, fue maravilloso, la gente estaba entregada.
Lo que sí que podemos decir es 22 de marzo en Sala La Gramola, Algeciras, 23 Sala Planta Baja, Granada, 5 de abril Lugaritz, Donosti, 19 de abril Arena Rock, Zaragoza, 20 de abril Sala Music Hall, Barcelona, 21 de abril Café El Teatro en Lleida y 27 de abril Sala Malandar, Sevilla. Suponemos que en la web del sello aparecerán más citas a medida que estas ya estén cerradas, etcétera, pero pinta bien la cosa a corto plazo.
Pues sí, muchos kilómetros y mucha carretera, así que llevando la propuesta así...
para darla a conocer un poco.
Anchas Castilla, sí.
Claro que sí. Elba, nos alegramos muchísimo de haber compartido esta hora contigo y de verdad que deseamos a Jane Joyce toda la suerte musical que se pueda tener.
Muchas gracias, igualmente.
Suscribo las palabras de compañero, un placer y cuando queráis, está más que abierta esta casa para vosotros. Y ahora nos vamos a despedir con ese paisaje número 4 para cerrar esta entrevista de lujo. Y a la vuelta ya sabéis que tenemos conciertos, novedades musicales y, como no, el post de Perry.
En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.
Bueno, y lo cierto es que ahora deberíamos estar hablando de la actualidad, de conciertos, de lanzamientos de discos. Teníamos unos cuantos, no os creáis. Por esto de que veníamos de grabar esta entrevista con Jane Joy y habíamos dejado ya un segmento editado, por aquello de que no había que hacer el programa en directo. Un segmento que lamentablemente hemos tenido que eliminar del programa de esta madrugada ante noticias inminentes. Y es que esto se está convirtiendo, queridos oyentes, en una inesperada pero inevitable despedida, al menos por lo que al momento de Cara B respecta. Señor Cardeña, las cosas pintaban de un modo, de repente hemos tenido que alterar el programa casi sobre la marcha, y es que, pues con gran pesar en el corazón tanto de Es Radio como de Cara B, como de los que hacemos Cara B, pues la emisión de Cara B se termina esta noche.
Pues sí, ha sido pues un jarrito, ¿no?, de agua fría por encima. Nos hemos quedado un poco pillados. La dirección de esta cadena, de esta emisora de radio, os aseguramos, queridos oyentes, que está bastante afectada por esta decisión, pero bueno, si os metéis en internet, por suerte, por desgracia, veréis muchas informaciones o desinformaciones en parte, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Pero bueno, tanto el señor Couselo como yo ya sabéis que, bueno, pues también ejercemos un trabajo dentro de Libertad Digital Televisión, y bueno, pues no es nada nuevo, y lo habéis podido ver en internet en las últimas semanas, pues ha llegado en parte a su fin, y bueno, pues el señor Couselo y yo pues terminamos nuestro trabajo en Libertad Digital Televisión, y esto pues desgraciadamente ha llevado también a que acabe nuestro trabajo en Es Radio. Os podemos decir que tanto nosotros como la empresa no quiere que sea así. Se va a intentar de alguna manera solventar esto. Nos lo han comunicado la propia dirección. O sea, no ha sido mandar a llamar y que os comuniquen esto, sino nos hemos sentado en el despacho del director de esta emisora y bueno, pues hemos hablado y os aseguramos que está igual de jodido que nosotros, hablando en plata.
Cierto es.
Y le duele muchísimo, pero como él mismo nos ha comunicado, la puerta sigue abierta. Ahora mismo, a día de hoy, ya día 22 estamos.
Uh-huh. Ya estamos.
Feliz cumpleaños, abuela. A día 22, pues Cara B termina, finaliza. No sabemos si va a ser un punto y seguido, si va a ser un punto y final, o va a ser un punto y aparte. No sabemos cómo va a salir esto. Lo que sí os podemos decir es que agradecemos, y creo que hablo por los dos, pero ahora Felipe va a hablar tranquilamente y va a explicar todo y cómo se siente también, pero yo creo que va a suscribir mis palabras, pero muchísimas gracias ya no solo a Javier Somalo, que fue el primero que apostó por este proyecto, que pues no ha dado más que pérdidas, y es cierto, pero ese no ha sido el motivo de que Cara B termine, os lo aclaramos, simplemente pues porque bueno, pues no solo es radio, es un conjunto de empresas, y no, tampoco tenemos que dar muchas explicaciones más, pero el caso es que no ha sido porque Cara B no funcione, porque Cara B no tenga un patrocinador, simplemente ha sido porque bueno, pues terminamos nuestro trabajo, tanto el señor Couselo como yo, en todas las funciones que tenemos dentro de esta empresa, o de este grupo empresarial. Y agradecemos muchísimo a Javier Somalo todo el apoyo que nos ha dado y la confianza y la libertad, sobre todo la libertad de poner lo que queráis, hacer lo que queráis. Yo creo que somos de las pocas personas que podemos presumir de haber pinchado lo que hemos querido, como hemos querido y las veces que hemos querido, durante una hora a veces, dos horas a otras veces y durante una hora y media en los últimos tiempos. En la Radio Nacional tenemos la suerte de que pues hemos llegado más lejos de lo que creíamos en un principio en estas cuatro temporadas que no hemos podido terminar. Han sido tres y media. Y también agradecemos muchísimo pues a otro de los descubridores de estos dos elementos que os hablan todas las noches, que tampoco está aquí, pero creo que hay que agradecer, que es Javier Rubio, que también ha apostado por nosotros.
Por supuesto.
Al igual que Federico Jiménez Los Santos, que más de una vez nos ha comentado la calidad del programa y el gusto que tenemos. Se lo agradecemos también y nos han hecho llegar también el mensaje de Federico de que la puerta esperemos que siga abierta y que es un fan, podríamos decir, del programa. Alaba el gusto del señor Couselo y moi sobre este programa, tan vuestro como nuestro. Y eso es una de las cosas que también queremos agradeceros.
Eso es cierto. Vamos a, por recapitular un poco lo que estabas diciendo, lo primero de todo es que pues la decisión de que Carabe se termine es algo que no le gusta a nadie.
No.
Por lo menos a nadie de los que estamos a este lado. Y supongo que a ninguno de los oyentes tampoco pues le gustará, eso es evidente. Pero hay cosas que, bueno, por las circunstancias que ya hemos explicado, se producen. Lo cual no quita para que desde aquí, pues tanto a los nombres de Javier Somalo y de Javier Rullo que ha citado mi compañero Diego, hagamos incluso extenso ese agradecimiento a todos nuestros compañeros dentro de esta casa.
Ahí va a ir yo luego.
Del primero al último, porque ha sido durante estos 3 años y pico de programa, más todo lo que veníamos en esta empresa, que en total pues son más de 6 años que llevamos aquí, ha sido un auténtico privilegio trabajar con este equipo humano, con los que han estado aquí ya no están, con los que están y siguen, con algunos que no estaban al principio, pero que han demostrado que aunque llegues tarde, lo importante es que ese tarde se convierta en un a tiempo. Y la verdad es que el primer agradecimiento tenemos que dárselo a la libertad absoluta que siempre se le ha dado a este programa, y de lo que no sé si podrán presumir otros programas o casi ningún programa en cualquier otra emisora nacional de casi cualquier país del mundo, la libertad absoluta, repito, que nos han dado aquí para pinchar lo que nuestro criterio nos haya dictado. No ha habido ni una sola canción que nos hayan dicho que no se pueda emitir. No ha habido ni un solo artista que fuera vetado. No ha habido más que buenas experiencias. Por eso a veces las despedidas duelen más, porque no hay nada que reprochar, no hay nada que... Simplemente es algo bonito que, al menos por el momento, se termina. Es una auténtica lástima y la verdad es que nos coge un poco, no por sorpresa, pero que sí nos coge con muy poco tiempo para hacer esta pequeña despedida y cerrar de alguna manera este maravilloso viaje que ha sido Carabe durante todos estos años ya. ¿Cómo podemos expresar? Primero vamos a hablar un poco, yo creo, de nosotros dos un poco, nos vais a permitir el momento de Golatra, pero son nuestros 15 minutos más guarjolianos que nunca.
Pero es nuestro bebé también, coño.
Hombre.
Carabe es nuestro bebé.
No, y que además, mirad, voy a ser sincero, tan sincero como el señor Cardeña. Durante más de 3 años y medio te da tiempo a pelearte, a quererte, a llorar y a reír. Te da tiempo a plantearte un montón de cosas en todos los extremos que nunca pensabas que iban a estar allí. Y lo bueno es que al final de todo eso, todo termina con una canción. Cada pelea, cada llanto, cada risa, cada juerga también, no os penséis, que aunque el programa es de lunes a jueves, o el viernes, el sábado, el domingo, se puede estar por ahí, y el jueves a otras horas también. Y es una manera de descubrirnos nosotros desde un principio. Y como esto es un hasta luego, en cierto sentido, o un hasta luego con un interrogante, porque nunca se sabe qué puede o no puede pasar, hemos decidido darle un poco la vuelta a esta historia y enseñaros un poquito, pero muy, muy, muy poquito, de la idea original de lo que luego acabó llamándose Carabe. Este programa, o este amago de programa, cuando Es Radio todavía empezaba a aparecer, empezó con una idea que sonaba con una música muy, muy particular. Vamos con ella. As the moon was rising in your eyes. la Luna, de Belinda Carlisle, señor Cardeña, y no es que fuéramos a hacer un spin-off de Desamor ni nada de esto. Lo que queríamos era pues todo este rollo de la noche, aunque a lo mejor ahí te tengo que pasar ya la palabra, porque este señor lo tenía todo ya en la cabeza, o gran parte de lo que luego iba a ser Carabé, lo tenía en su cabeza, que hasta tenía la canción editada en diferentes versiones o mini versiones que encajaran hasta con los jingles.
Es cierto, es cierto. Al principio, cuando surgió la idea, la posibilidad, antes de que pues la gente de la empresa, no nos referimos a la dirección, sino a los compañeros, supieran que tanto el señor Couselo como un servidor iba a tener un programa en la recién estrenada radio, pues ya sabíamos que íbamos a hacer algo. Y se estuvo pensando, pues, la cara oculta de la Luna, algo que era como muy, muy de radio, ¿no? Y que ya existía, después nos dimos cuenta.
Y que Roger Waters
también,
y Pink Floyd en general,
efectivamente,
lo tomaron muy a bien. No.
Y dijimos, pues ya está, la Luna, y de repente, Felipe, una llamada a las 3 de la mañana, a las 4, cuando todavía no había cara B. Tengo el tema, y estoy diciendo, me estás contando, ¿sabes? Como diciendo, estás flipando. Tengo el tema, Felipe, la Luna, de Berlín. Vale, tío, hablamos mañana.
Que además, cuando alguien te llama a las 3 de la mañana para y solo te dice, tengo el tema, tu primera respuesta es, no, te estás equivocando de número y no quiero drogas. Pero vamos.
Coño, no me dejes así, para pensar que soy adicto a algo.
Que cualquier persona te llama, y porque además no hubo el típico Felipe Soy Diego, como ya se ve el nombre en los móviles,
claro,
ya asumíamos, ¿no? Yo todavía estaba medio dormido, tengo que decir, pero bueno, poquito a poco la cosa iba tomando ahí un cariz diferente, y cuando llegó el tema, que evidentemente no podía ser otro que Don Fear the Reaper, pues todo fue ya una escala superior. De hecho, a veces nos preguntábamos qué habría pasado, cómo habría resultado, porque el espíritu del programa sería el mismo, de cualquier modo, pero sí, en lugar de ser Don't Fear the Reaper de Blue
no,
Easter,
no hubiera sido lo mismo, ¿no?
No, ¿verdad?
Hicimos bien en decir, no, la Luna no, se va a llamar Cara B, que además fue con Javier, pero ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos? A mí se me ocurrió Cara B, así que ya tenemos nombre, yo, pues ala. Y me acuerdo que estuvimos, ¿cómo le llamamos? Y te acuerdas que te dije, yo, a mí es que esta canción desde chiquitito me ha perseguido, me encanta, no sé qué, podíamos meterlo, y tiene cierto sentido con lo que se hace en Cara B.
Sí.
Y ahí es cuando se decidió, tanto el señor Couselo como aquí el Dieguito, el meter ese Don't Fear the Reaper de Lester Cool.
Que es, por supuesto, lo que cerrará este último Carabé. Y además, queremos agradecerle a McDarma y al resto de Blue Easter Cult que escribieran ya no una de las mejores canciones del rock, sino la mejor canción que ha existido para introducir un programa nocturno sobre música. No necesariamente el mejor programa nocturno sobre música, pero sí con la mejor cabecera de la historia. Y eso os lo podemos asegurar. Un auténtico reto que teníamos por delante cuando todo esto comenzaba, hace ya, pues fijaos, octubre de 2010, ¿fue?
El 5 de octubre de 2009.
2009, digo yo, sí. Octubre de 2009, lo lejos que queda y lo poquito que aparecen los 650 programas aproximadamente que ha habido de Carabé.
Sin querer os vamos a desvelar que teníamos un 666 preparado que iba a ser muy grande, pero bueno, nunca se sabe, porque nos hemos quedado aquí, pero repetimos, es decir, por parte de la empresa, tanto como nuestra, la puerta está más que abierta. No empecéis en las redes sociales a decir tonterías, os lo estamos explicando muy claro, es decir, no se puede por ahora. Porque no se puede, no porque no se quiera.
Eso sí, se agradecen los mensajes de apoyo porque tenemos corazoncitos.
Sí, o sea,
que no son muy bonitos.
No mandéis ya más discos ni más ni más bollos a radio, porque se los comerá otra persona y no nos apetece.
Empiezan esas tareas un tanto engorrosas de tener que empezar a plantearte el mandar ya los mails a las compañías de discos para decir, no, por favor, dejen de mandar material a nombre de este programa porque no existe. Quizás la disyuntiva de mandar también la dirección de tu casa para decir, a partir de ahora mándelos aquí. Pero no, tampoco vamos a ser así.
No. ¿Qué va? Además, claro. O sea, a ver, no vamos a engañaros, estamos afectados, estamos dolidos. No por por el hecho de que por ahora esto se ha parado, estamos dolidos exclusivamente por eso. Y nos da pena porque aunque muchas veces salíamos diciendo, joder, estoy hasta las mil ya, un poco cansado. Pues es que son muchos programas y queremos seguir, no sabemos dónde vamos a acabar. Ahora mismo el señor Couselo y yo tenemos mucho tiempo para pensar, Eso es lo que podemos decir. Estamos libres para pensar. Y cuando dos personas, sobre todo como el señor Couselo, que como buen gallego es un buen filósofo y un gran pensador.
Bueno,
gallego,
vamos ahí.
Pues nos vamos a poner a pensar y esperamos poder daros una gran noticia en las redes sociales dentro de poco o dentro de mucho, pero ya os repetimos, tanto por parte de la gente de la casa como por nosotros, estamos más que unidos todos, esperamos que vuelva esto a salir. Y además, yo me oigo una sensación, cuando la gente se iba enterando, yo no, aunque quede fatal, y lo siento mucho por el resto, pero no he visto nunca, y he visto por desgracia muchas veces cómo gente se iba para no volver, no he visto jamás una reacción tan brutal de apoyo, de abrazos, de seguro que todo va a salir bien y de sentirte querido. Cosas que la gente que se ha despedido dolida, dando un abrazo y diciendo sé que vais a volver tarde o temprano. Y bueno, que nos quedamos con esa esperanza, con esas ganas. No tenemos ninguna mala palabra para ningún compañero ni ningún jefe, cosa típica, ¿no? Pues no la tenemos. Al revés, nos llevamos todo su cariño, todo su apoyo y que nos han brindado una oportunidad brutal. Y el cariño de los compañeros, como hacías antes referencia, es que ha sido un shock para ti y para mí. Pero la gente cuando ha empezado, porque esto es, al fin y al cabo, esto es una familia. Y todo el mundo se conoce y aquí cuentas una cosa y lo saben en todos los despachos a los dos segundos. Entonces, ha sido brutal el ver cómo salir a fumar un cigarro, por eso despejarte, ¿no? Y pues, asimilar, el ver cómo la gente salía de su puesto de trabajo a buscar y a darte un abrazo sincero. Y eso quiere decir muchas cosas, entre otras, que te quieren. Cuando hablas con un jefe, aparte de que te tiene un aprecio, le gusta lo que haces. Y cuando empiezas a ver reacciones por internet e incluso de otras cadenas que te empiezan a intentar confirmar la noticia, es porque es probable que se haya hecho, señor Couselo, un trabajo más que decente,
sí,
honesto, eso... no sé si diferente, pero por lo menos aquí nadie ha tenido un equipo de producción de 20 personas, un equipo de investigación de 200 personas, guionistas, 300 técnicos. No. Felipe Couselo, Diego Cardeña y unos colaboradores excepcionales que jamás se podría haber llevado a cabo este proyecto sin ellos.
Y alguno de ellos, con el poco tiempo que hemos tenido, se han pasado por aquí para dejarnos algún mensajito. Como es el caso, por ejemplo, del señor Asier Rivera, al que vamos a escuchar ahora.
Bueno, esto es, ante todo, un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento hacia mis compañeros Felipe Couselo y Diego Cardeña por toda su andadura en Cara B. Para mí es una noticia realmente triste que se acabe un programa con una trayectoria tan importante, con tan abultado número de seguidores y con una perspectiva en el que tenía cabida prácticamente, prácticamente todos los géneros y expresiones musicales desde un punto de vista muy original, desenfadado y en el que, bueno, yo doy las gracias y por haber tenido la oportunidad de colaborar en Cara B y bueno, ha sido momentos muy buenos en el programa y con Diego y con Felipe. Y espero que puedan retomar el proyecto en cualquier sitio y que Cara B pueda reinventarse y seguir adelante. Desde luego, ante todo mi reconocimiento hacia un programa que yo creo que es de una gran calidad y bueno, muy el agradecimiento y el reconocimiento de este trabajo y un abrazo muy fuerte a ambos, a todos los oyentes. Y de nuevo muchas gracias por haber podido participar en Cara B y lo dicho, esperemos que podamos volver a contar con Felipe y con Diego, sea como sea y sea donde sea, allí estaremos para seguirles y para darles todo nuestro apoyo.
Ahí teníamos a Asier Rivera. Hay que fastidiarse que estábamos ya pergeñando un especial de la banda Death Can Dance con el señor Rivera, inminente, que al final no ha podido cuajar, como aquel especial 666 que os hemos dicho antes, y que iba a hablar, pues eso, un poco de todas estas leyendas diabólicas en la música, que iba a tener... queríamos grabar a Sierra Rivera en latín, hacia atrás, iba a ser una explosión total. Tenemos a un montón de colaboradores, ya decimos que hay unos poquitos que han podido grabar.
Sí, es que ha sido todo un poco a matacaballo, como quien dice, entonces muchos han querido despedirse, pero no han podido venir a hacerlo, pero ya os decimos que... todos están, vamos, un poco pillados ahora mismo, pero contentos al igual que nosotros de lo que se ha hecho hasta ahora, repetimos hasta ahora. Y bueno, pues uno de los que se ha podido estar y al que queremos con locura porque es un cielo de chaval es Luis Fernando Quintero.
Bueno, amigos, un saludo muy grande y muy cariñoso a Diego Cardeña, a Felipe Cuselo y a todos los oyentes de este programa, de Cara B, un programa y unos amigos que me dieron en su momento la oportunidad de poder hablar también de grupos que me interesaban, que me gustaban, y aunque me hubiera gustado colaborar en alguna otra ocasión más, pues no ha sido posible por múltiples razones, pero voy a llevar siempre Cara B en el corazón y como habrán dicho ya muchos antes que yo, que esto no sea un adiós, sino simplemente un hasta luego. De momento, hasta siempre, amigos.
Bueno, este era Luis Fernando Quintero. Luego repasaremos la nómina de colaboradores a fondo. Un tío enorme, este Quintero también, hombre, este Luis Fer, que se vino aquí. Él estaba muy poco convencido al principio. No, bueno, a mí es que lo de la música, claro, yo controlo solo algunos grupos que me gustan mucho. ¿Cuáles? Y entonces ya... se puso a hablar y dijimos, vale, pues ya te vienes a este. Un tío muy grande, el señor Quintero, la verdad. De todas maneras, vamos ya un poco pelados de tiempo. Qué paradoja.
Hay algún mensaje más.
Vamos con el siguiente en la lista, que es nuestro querido peluche Isaac Vizcaíno.
Hola amigos, soy Isaac Vizcaíno y yo tengo un recuerdo especial porque yo arranqué las noches de esta emisora con Ayanta, por supuesto, y con Gabriel Albiac, en aquel programa de música, el impresionante que hizo, que por diversos motivos finalizó, y tomó el testigo Cara B. Y Cara B se convirtió desde el primer momento en un referente en la música, en la radio, en las ondas, porque era un concepto nuevo, un programa de autor, yo diría, ¿no? Un programa que cada noche me hablaba de un tema en profundidad, que no contaba... hits, ni cositas nuevas, ni cosas viejas que todos nos acordamos, no, indagaba un poquito en la intrahistoria de la música, en el que me han dejado colaborar, en el que he disfrutado muchísimo, lo he pasado muy bien, he hecho amigos, y en el que, por supuesto, no en este lugar, pero bueno, en otro lugar, seguiré colaborando yo con ellos, con muchísimo placer, con mucho gusto y con poco presupuesto. Un abrazo, amigos.
Y a todos, yo creo que a todos los colaboradores les tenemos en más que alta estima, pero yo en el plano personal, no hablo por los dos, en este caso hablo yo solo, hay un pequeño duendecillo, que pequeño no tiene nada porque me saca dos cabezas casi, que también se ha pasado y que también se ha quedado flipando y que nos quiere mogollón a los dos y quiere mogollón a este programa, Daniel Palacios.
Bueno, pues parece que esto se acaba. Es una pena. Soy Daniel Palacios, habitual colaborador y amigo de Diego Cardeña y Felipe Couselo. Ha sido un placer estos 4 años venir de vez en cuando a Horas Intempestivas para hablar de los grupos que más me gustan. Os doy muchísimas gracias por todo ello. Y nada, espero que esto sea un hasta luego, que no sea un hasta siempre. Y ya sabéis, amiguitos, que el que mola de todos es Mustaine, ¿eh? Venga, un abrazo, hasta siempre.
Tío más grande este Dani. Veréis, las cosas han ido tan deprisa que ni siquiera hemos tenido tiempo de realizar la lista de colaboradores que hemos tenido a lo largo de este programa. Yo voy a ir diciendo y a ver si me he olvidado alguno o no, ¿vale? Por ejemplo, el señor Daniel Palacios, que acaba de hablar. Por ejemplo, José Gallardo, Paula Couselo, un beso, Pauliña. Andrés López, un abrazo enorme, Andrés. Paco Martín, Óscar Sanz, Charlie Matarranz, Luis Fernando Quintero,
Iván Matarranz
también, eso es, Daniel Rodríguez Herrera, Pablo Rodríguez Herrera, Juanma González, Víctor Regidor, Alberto Cañas,
Roberto Martínez,
exactamente, Roberto Martínez también, ¿quién más nos queda?
Bueno, José Ramón de las Peñas, Asier Rivera,
exactamente,
a Mario Varela,
grande, por supuesto.
A Mario Varela.
Tenemos un montón. Yo no sé si nos estamos dejando alguna. Jaime Izaguirre,
Jaime
por supuesto.
Izaguirre.
Que no se nos olvide. Laura Pons, que no se nos olvide Laura tampoco. Pilar Fernández, Pilar también Fernández. Estuvo con nosotros. Y la verdad, disculpadnos si nos hemos olvidado de citar alguno, porque no hemos tenido ni tiempo de hacer una lista realmente. Sí. A la hora de dejar esto.
Y que también estamos un poco, es decir, desde aquí, hay que decir que ahora mismo el sonido lo está haciendo Nacho Martín, porque yo ando un poco difuso, Felipe también, estamos un poco todavía aterrizando, y desde aquí, Nacho, gracias por tomar las riendas del sonido. ¿No se te oye?
Anda, que no, está haciendo una broma, Nacho, te tío más grande.
Que gracias, no sé qué leches estás haciendo, Nacho, pero gracias, nah, porque la verdad es que ha venido bien que tomaras esto, porque estamos un poco flipping ahora mismo, así que...
Y además de todo lo que hemos dicho de nuestros colaboradores, a los que queremos muchísimo...
Dani Blanco,
si nos haya faltado, y alguno más que seguro que se nos queda, porque como os decimos, no podemos estar a todas muchas veces y nos da mucha rabia. A todos ellos, a los que hemos citado y a los que no.
Y a los que consiguieron hacer el programa 200 por televisión, María Jesús Navarro, Borja Suárez Pau y
supuesto,
Pablo Cortés. El hombre para todo, Pablo Cortés.
Sí, ellos están... José Doval, ¿no lo hemos dicho?
José Doval, Junior, disculpa.
Te queremos, Junior, por favor. Todos ellos, los que hemos citado y probablemente algunos que se nos han pasado, son el mejor equipo que puede tener un programa musical de la radio. El mejor equipo que pudo tener en algún momento, que tiene y que tendrá. Pero, por supuesto, lo mejor que tiene Carabé y lo mejor que siempre ha tenido Carabé sois vosotros, queridos oyentes. Sois vosotros. Sois los que nos habéis dado toda la fuerza para seguir haciendo con más ganas siempre el programa. Hemos bromeado de música entre nosotros. Hemos incluso discutido porque cada uno defiende al artista que le gusta. Hemos disfrutado de lo mejor que pensábamos que se os podía ofrecer de música y hemos escuchado muchísimas historias como la de Samu, ese chico que debe estar creciendo a pasos agigantados y que le gusta el rock duro. Hicimos aquel programa sobre The Cult. Es solo una de las mil historias que podríamos contar.
Y a todos vosotros, es decir, desde Ana Richard, Karim Carmona, Rocker Burgos, Ortega y Punset, todos y sentimos, porque es que ahora mismo ya te digo, estamos sin folios, estamos tirando adelante. Os agradecemos a todos, a los que nos habéis escuchado los últimos años desde Latinoamérica, muchísimas gracias de verdad por esos mails de apoyo, de gracias para nosotros por descubriros artistas, etcétera. No, gracias a vosotros, a todos y cada uno de vosotros, los que habéis estado desde las cuatro temporadas, los que habéis estado en los últimos días, gracias por habernos apoyado, por habernos escuchado. Y al igual que, bueno, pues, gracias a todo el mundo, familia de Carabé. Sin vosotros ya os digo que... Y sentimos habernos despedido así.
¿Qué se le va a hacer? En cualquier caso, sí que tenemos que dejar pues ya el último mensaje de todos. Ahora recuerdo, ya que hemos hecho varias bandas sonoras de Supernatural, cuando aquel personaje de Chuck habla de lo difícil que es cerrar los capítulos. Este, esperemos que algún día se vuelva a reabrir, que alguna noche vuelva a sonar el Dolphin the Reaper. Tenemos muchas ganas y además dentro de...
El 24 de abril, miércoles, nos podréis escuchar de 9:30, bueno, estaros a las 9, hasta las 10:30 de la mañana en la Facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid.
Señor Cardeña, ha sido un viaje estupendo.
Además que sí, hermano. Hasta dentro de pronto, cuando volvamos a quedar a las 3 de la mañana o alguna hora para dar la vuelta al disco y escuchar de nuevo Carabé.
En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.